El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Muy buenos días, soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, Sandy, buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es la dictadura porfirista. Es momento de hacer un paréntesis musical para escuchar Marcha Porfirio Díaz, de Genaro Codina, interpretada por la Orquesta Clásica de México, dirigida por Carlos Esteva. Genaro Codina, ilustre compositor de la célebre Marcha de Zacatecas, nació el 10 de septiembre de 1852 y es autor de una vasta producción musical. No tuvo una educación musical académica, nunca tuvo un piano, sino que tañía una humilde arpa sin pedales con la que compuso la ya mencionada pieza, la Marcha a Porfirio Díaz, dedicada al entonces presidente de la República en 1887 durante una visita a la entidad. Le valió el cargo vitalicio de contador de la Jefatura de Hacienda de Zacatecas y una buena cantidad de dinero que le obsequió Díaz. Genaro Codina falleció el 22 de noviembre de 1901. Sus restos descansan en el Mausoleo de las Personas Distinguidas Zacatecanas. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues el próximo 2 de julio va a ser el centenario de la muerte de Porfirio Díaz, personaje que tuvo pues un papel central en la historia de México por más de 3 décadas, porque bueno, él gobernó en forma dictatorial 3 décadas, pero puso a su compadre después de su primer gobierno. Y aún antes, Porfirio Díaz tuvo un papel destacado en la lucha contra la intervención francesa y el Segundo Imperio. Entonces, pues hoy nos vamos a dedicar a hablar de este personaje tan controvertido. Hay que recordar que, igual que Juárez, pues nace en Oaxaca. Él es hijo de Faustino Díaz y Petrona Mori. Y estudia también en el Instituto de Ciencias y Artes, como estudió Juárez, y también estudia leyes, pero no termina. Es masón, se une a los batallones para combatir la invasión de Estados Unidos, aunque no llega a entrar en combate, y después se une a los liberales en la Revolución de Ayutla. Llega a ser jefe político de Ixtlán y va a tener el primer rango militar otorgado por el gobernador Benito Juárez como capitán de infantería. Es herido varias veces en la lucha, fue comandante militar y gobernador de Tehuantepec. Él luchó contra los conservadores, como había dicho, en la Guerra de Reforma, y pues fue derrotado en Mitla, por ejemplo, herido en Oaxaca. Después tuvo un breve periodo como diputado en 1861. Ahí no estuvo de acuerdo con los diputados que le querían pedir su renuncia a Juárez, y solamente pasa una vez a tribuna. Y fue pues muy sorprendente este paso, porque no pudo articular su discurso y se refiere que se puso a llorar. Después de esto, pues él se caracteriza por ser un militar aguerrido, que incluso sin autorización de Zaragoza, ya que no había municiones que lo respaldaran, se lanza para perseguir a los franceses después de la derrota del 5 de mayo. Y más tarde, pues va a ser el comandante del Ejército del Centro, ya con el grado de general de división, gobernador provisional de Oaxaca, y va a ser derrotado por Bazán, quien logra tomar Oaxaca, pero después va a tener victorias en Miahuatlán y en La Carbonera. Cabe decir que fue detenido por los franceses en 2 ocasiones y las 2 se escapó, una por Forey y otra por Bazán. Y en las 2 ocasiones, como mencionaba yo, se evadió. Lo trataron de atraer a la causa de la intervención francesa, lo cual él declinó. Inclusive Maximiliano lo hizo, le ofreció una comandancia en el ejército, y finalmente, al fin del imperio, va a ser Porfirio Díaz el que tome la Ciudad de México y ejecute a Santiago Vidaurri, que en ese momento era el ministro de Hacienda de Maximiliano. Los más radicales, sobre todo los militares, apoyan su candidatura a la presidencia y va a levantarse en armas en contra de la segunda reelección de Benito Juárez en 1871 con el Plan de la Noria, redactado por Justo Benítez. Este plan es muy interesante, todo lo que dice, y que después pues no va a ser cumplido por el propio Porfirio Díaz, porque en este plan se señala que la reelección pone en peligro a las instituciones nacionales, que se requiere menos gobierno y más libertades, exactamente lo contrario de lo que será el régimen de Díaz. Y va a decir este plan para concluir que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y esta será la última revolución. Y como ustedes verán, pues fue premonitorio.
Es momento de hacer una pausa. Escucharemos las ideas de Ricardo Flores Magón y Francisco I. Madero sobre el régimen de Porfirio Díaz, así como algunas declaraciones de Díaz respecto a los actos que cometió.
Al comenzar el siglo XX, Porfirio Díaz llevaba casi 20 años en el poder. Duraría 11 años más. Había obtenido la presidencia encabezando la rebelión de Tuxtepec con la bandera de la no reelección. Sin embargo, había sido el primero en violar ese principio y se había reelegido ya en 5 ocasiones. Y se reelegiría todavía 2 veces más, en 1904 y en 1910, antes de ser derrocado por la Revolución de Madero, que triunfó bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección.
El gobierno de Porfirio Díaz se había convertido en una dictadura. Era un régimen autoritario, con una enorme concentración del poder en su persona, que había suprimido las libertades políticas, que sometió a los poderes legislativo y judicial y a los gobiernos estatales, que perseguía a sus opositores y que no dudaba en utilizar la represión para acabar con los movimientos indígenas, con las huelgas obreras y contra los periodistas que desafiaban su poder. En el programa del Partido Liberal de 1906, Ricardo Flores Magón describió así la situación que prevalecía en el país.
Gracias a la dictadura de Porfirio Díaz, que pone al poder al servicio de todos los explotadores del pueblo, el trabajador mexicano ha sido reducido a la condición más miserable. En más deplorable situación se encuentra el jornalero del campo, verdadero siervo de los señores feudales. La dictadura ha procurado la despoblación de México. Por millares, nuestros conciudadanos han tenido que traspasar las fronteras de la patria huyendo del despojo y la tiranía.
En su largo gobierno, la represión contra los movimientos opositores fue una constante. Desde su primer periodo, no dudó en reprimir a los marinos que se sublevaron en el barco Libertad en Veracruz. Las instrucciones que le dio al gobernador Luis Mier y Terán el 25 de junio de 1879 hablan por sí solas.
Que vela con el Independencia persiga al barco Libertad hasta capturarlo. Y si se logra, que fusile luego a todos los oficiales y al 10% de la tripulación. Hacerlo con los comprometidos en esa campaña. Porfirio Díaz fue implacable en la represión a los movimientos indígenas. Entre las mayores represiones se encuentran la de Tomochic en 1892, donde fueron asesinados todos los hombres del pueblo. La guerra contra los yaquis y mayos, en la que se calcula que fueron asesinados cientos de indígenas, entre ellos mujeres y niños, y fueron deportados más de 8,000 yaquis a las fincas henequeneras en Yucatán, donde muchos de ellos perecieron.
De igual modo han quedado en la memoria las represiones a las huelgas de Cananea, donde perecieron 23 mineros, y Río Blanco, en donde se estima que fueron asesinados más de 70 obreros. En la entrevista que dio a James Grillman en 1908, Porfirio Díaz justificó la represión.
Y éramos duros, a veces hasta la crueldad. Pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado con creces. Fue mejor derramar un poco de sangre para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala. La que se salvó, buena.
En esa entrevista, Porfirio Díaz proclamó que ya no se reelegiría. Una vez más, no cumplió su palabra. No solo se postuló nuevamente para la presidencia en 1910, sino que persiguió y encarceló a Francisco I. Madero, el candidato electoral opositor en plena campaña electoral. Estando Madero preso, se efectuaron las elecciones y Porfirio Díaz se reeligió a través de un fraude electoral. Ante ese fraude, Madero llamó al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz. En el Plan de San Luis, Madero expresó:
los pueblos, en su esfuerzo porque triunfen los ideales de libertad y de justicia, se ven precisados en determinados momentos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos. Una tiranía nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable. En solo 6 meses, el llamado de Madero se convirtió en una gran revolución popular que derrotó a Porfirio Díaz, quien tuvo que renunciar. En su renuncia, el 25 de mayo, expresó:
vengo a dimitir sin reserva el encargo de presidente de la República. Y lo hago con tanta más razón, cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana.
Porfirio Díaz abandonó el país y se exilió en Francia, donde pasó sus últimos años. Murió el 2 de julio de 1915. Sus restos reposan en el cementerio parisino de Montparnasse. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Pues vamos a ver cómo, habiéndose levantado en contra de Juárez con la bandera de la no reelección, pues después se va a reelegir por 7 ocasiones. Pues primero, ya vimos en cuanto al levantamiento del Plan de la Noria, fue sofocado, no logró tomar el poder. Y después muere Juárez y entonces Sebastián Lerdo de Tejada ocupa la presidencia y ofrece la amnistía misma que Porfirio Díaz acepta. Es diputado por Veracruz y Lerdo le ofrece, el presidente Lerdo, que se vaya de embajador a Berlín, pero Porfirio Díaz lo rechaza. A donde se va es a Nueva Orleans y luego a Bronzeville con su compadre Manuel González para planear la rebelión con el plan de Tuxtepec en contra de Lerdo, porque Lerdo primero había ocupado la presidencia como presidente sustituto y al finalizar ese periodo quería ser electo presidente de la República. Se opone Porfirio Díaz y va a venir un movimiento armado en el cual, bueno, pues tiene altas y bajas. Primero lo derrotan en Icamole, que es cuando se dice que lloró, por eso le llaman el llorón de Icamole, sus enemigos, y después finalmente gana en Tecoac y pues va a sacar a Lerdo del poder. Lerdo se va al exilio, se va a Estados Unidos, nunca regresará. Y José María Iglesias, que era el presidente de la corte, pues considera que él es al que le corresponde legalmente ocupar la presidencia y hace críticas muy severas a Porfirio Díaz, diciendo que lo devoraba la ambición del poder. Después de esto, pues ya llega a tener finalmente la presidencia que tanto había anhelado. Ahí ya no tiene ningún rival, así es que obtiene la presidencia ya con 98% de la votación. Y aun cuando ha derrotado a los lerdistas, cabe decir que van a seguir habiendo levantamientos a lo largo de su primer gobierno, por lo cual él inmediatamente toma decisiones drásticas como la que va a llevarse a cabo con los marinos de los barcos Libertad e Independencia, que se rebelan, eran partidarios del presidente Lerdo, y entonces él le da la orden al gobernador Mier y Terán de que los ejecute in fraganti, a todos los oficiales y al 10% de la tropa que se había sublevado. De ahí es de donde se ha dicho esta frase de mátalos en caliente. No quiere decir que el telegrama que mandó Díaz hubiera escrito mátalos en caliente. Sí le da la orden y existe el documento donde les dice que los elimine, pero pues esta fue la interpretación popular que se quedó de esa acción y por eso se habla de que dio la orden de mátalos en caliente. Después de esto va a continuar un proceso que ya había iniciado Benito Juárez. Benito Juárez fue el que inició con el primer ferrocarril y pues todo esto lo va a continuar Porfirio Díaz. También Juárez había establecido el sistema de rotación de los comandantes militares para que no se convirtieran en caciques de la región a donde se les asignaba. Y bueno, evidentemente todas las personas que están en el poder quieren tener gobernadores afines, diputados afines, mayoría pues en el Congreso, etcétera. Y pues esto lo va a iniciar Juárez y lo va a continuar Porfirio Díaz. Es muy interesante un ensayo de José C. Valadez sobre el pensamiento político de Benito Juárez, en donde dice que los dos, tanto Juárez como Díaz, provienen de la cultura zapoteca, en donde hay dos tipos de personas, las que nacen para mandar y las que nacen para obedecer. Y evidentemente, pues tanto Juárez como Porfirio Díaz consideraron haber nacido para mandar. Nada más que las medidas que tomó Juárez después de 10 años de guerra para reconstruir al país, Porfirio Díaz las llevó al exceso, al extremo, y las prolongó por más de 3 décadas. Entonces, mientras pacificaba al país con mano dura, eliminando a todos sus opositores, se mandaban matar a periodistas, como el caso de José Cayetano Valadez, que fue asesinado en Mazatlán porque criticó al régimen en su periódico La Tarántula. Hubo otros muchos periodistas encarcelados o asesinados, como Filomeno Mata, y a los movimientos que se le oponían, como el de Trinidad García de la Cadena, bueno, pues son eliminados.
Es momento de hacer una pausa. Vamos a escuchar El Club Verde, de Rodolfo Campodónico, por el cuarteto Aires de México.
Thank you.
El Club Verde agrupó a los revolucionarios sonorenses en su lucha contra el régimen dictatorial de Porfirio Díaz. El Vals Club Verde fue dedicado por Rodolfo Campodónico en 1901 al club antirreeleccionista García Morales, que tenía en su distintivo el color verde. Contra la dictadura oficial o de imposición que sostenía el gobernador interino Rafael Izabal a favor de don Filomeno Loaiza para la presidencia municipal de Hermosillo, los verdes lanzaron la de don Dionisio González y la sostuvieron con el Club Verde. Curiosamente, el rojo era el color del mal gobierno. El Club Verde fue el primer intento democrático en Sonora. José Trinidad Cervantes, protagonista y fundador del Club García Morales, explicó sus motivos. A menudo cometían innumerables infamias a gente humilde, y quizá la mayor parte de las familias honorables, sin dejar de tomar parte los presidentes municipales que siempre fueron caciques de aquel gobierno. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues ya verán ustedes que este sistema autoritario de mano dura pues va a llegar a extremos que hacen que surja una revolución social, porque se concentra no solo el poder, sino la riqueza. O sea, con sus compañeros de armas, pues gobernó durante más de 3 décadas y no cambiaba a la gente se le morían sus colaboradores, pero no los cambiaba. Y pues fue eliminando a todo aquel que se le opusiera con este lema popular de mátalos en caliente, pero no solamente eso, sino también hizo actos terribles en contra de comunidades indígenas, como lo que sucedió con los yaquis, en donde se hizo una verdadera guerra de exterminio. ¿Por qué? Porque los yaquis se oponían a la leva. Resulta que para controlar al país, pues Porfirio Díaz creó sus policías rurales, y los rurales pues los formaban de la leva, los sacaban de las comunidades indígenas o a veces también de las cárceles y se los llevaban en forma forzada. Entonces los yaquis se opusieron, y también se opusieron a que les quitaran sus tierras los terratenientes del lugar. Y por esto pues vino una guerra de exterminio contra ellos, y finalmente se acabaron deportando 15,000 yaquis a las plantaciones henequeneras de Yucatán, donde muchos murieron. Hubo otros hechos dramáticamente sangrientos, como fue la represión en Tomochic, que fue incendiada en Chihuahua, y otros más que sería aquí muy largo referir. Solamente estamos mencionando pues los más importantes. Bueno, siempre es importante que se muera una persona, pero aquí, bueno, estamos hablando de números muy significativos. Ante esta situación, pues sí se logró estabilidad política, como le decían los opositores de los periódicos que aparecían y desaparecían inmediatamente porque se perseguía a quienes los hacían, pues venía la paz de los sepulcros. Entonces, bueno, pues sí, sí había paz, pero era una paz forzada a base de derramamiento de sangre, que después el propio Porfirio Díaz dijo que él había tenido que decidir, como lo escucharon en la entrevista con Krillman, de la revista Pearson's Magazine, que él había tenido que decidir cuál era la sangre buena y cuál era la sangre mala. Y pues a la mala la eliminó. No solamente se estableció la pena de muerte, sino que se aplicaba la ley fuga. O sea, no se hacía juicio a alguien que se presumía que era bandolero, pues simplemente se le ejecutaba sin ninguna orden judicial ni nada por el estilo. Los rurales gozaban de una impunidad absoluta, y pues desde luego eran odiados por la población. Ante esta situación pues empezó el movimiento de los liberales, el Círculo Liberal Ponciano Arriaga, los Flores Magón con Regeneración, empezaron el movimiento revolucionario, y desde luego pues fueron perseguidos. Los Reyes Magos se tuvieron que ir a Estados Unidos y luego ya en Estados Unidos también fueron apresados y murió Ricardo Flores Magón en prisión. Hubo por esta lucha social, hubo dos movimientos huelguísticos muy importantes que ya hemos referido aquí, como la huelga minera en Cananea, en donde los rurales, con la ayuda de los rangers armados de Arizona, reprimieron a los mineros y hubo varios muertos. En donde los muertos fueron todavía en mayor número fue en la huelga textil de Río Blanco. De hecho, fueron 34 fábricas las que se pusieron en huelga. Río Blanco no aceptó las decisiones del gobierno y entonces fueron reprimidos ahí por el ejército. En estas condiciones, bueno, va a estallar el movimiento revolucionario que en pocos meses acabó con la dictadura porfirista, hizo que el dictador saliera rumbo a París, en donde va a pues todavía presenciar el triunfo de Madero y después la caída de Madero, la lucha de los constitucionalistas en contra de Huerta, y va a morir el 2 de julio en París. En conclusión, logró pues estabilidad política, pero acabando con todas las libertades y la vida de sus opositores. Él logró, como todas las dictaduras lo logran, desarrollo económico, pero con una concentración bárbara de la riqueza. Unas cuantas familias poseían todo el estado de Chihuahua, por ejemplo, y pues aumentó la desigualdad y las condiciones de pobreza de la gente, que además estaba sumida en el analfabetismo. Uno de sus defensores, Francisco Bulnes, dijo que la dictadura pues había sido un inmenso bien porque había traído la paz. El lema, en efecto, del régimen fue orden y progreso. Y el propio Porfirio Díaz señaló, y así lo decía en sus informes, que había que hacer actos ejemplares de rigor y de energía. Y bueno, hasta de crueldad, como lo reconoce con Krillman. Y hay una serie de estudios, desde Valadez, que estudia al porfirismo como un movimiento de apoyo al caudillo militar, y Daniel Cosío Villegas, que después hace una obra colectiva que estudia los diferentes ángulos de lo que él llama el porfiriato.
Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, en la conducción.
Muy bonita semana.
Muchas gracias, doctora. Y Sandra Vázquez en la locución. Muy buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.